Gracias de vuelta por su presencia. En la sesión anterior habíamos considerado el llamado problema ontológico de las normas, las vicisitudes de este problema en la teoría de Alciorroni-Wolygin, distintas respuestas alternativas disponibles en teoría y distintas respuestas asumidas por ellos en diferentes momentos, en diferentes trabajos. Yo les había reconstruido hacia el final de la sesión dos concepciones que ellos plantearon en un momento determinado como una cuestión importante, la concepción expresiva y la concepción ilética. Les decía que para la concepción expresiva las normas son prescripciones, y ahí teníamos el problema de si entendíamos prescripción como acto de prescribir o como resultado de acto de prescribir. Y les señalaba que en algunos de los trabajos de Alciorroni-Wolygin se utiliza la expresión prescripción como acto y en otros se utiliza la expresión prescripción como resultado del acto. Entonces, esa ambigüedad proceso-producto está instalada allí en la concepción expresiva. De cualquier manera, ellos descartaron la concepción expresiva por problemas que se suscitaban en el ámbito de la lógica deóntica. Y terminaron adoptando en forma definitiva, hasta el final de los trabajos de Alciorrón y todavía los trabajos de Eugenio, la llamada concepción ilética. Y aquí tenemos otro problema que no termina de resolverse. Para la concepción ilética, en principio, las normas son significados. Pero da vueltas en la teoría de Alciorroni-Wolygin la posibilidad de que no sean meramente significados, sino oraciones o enunciados más un significado específico y determinado. Veíamos en aquellas representaciones que yo les preparé en pizarra, son oraciones con significado o bien directamente el significado de las oraciones. Normalmente está dando vueltas también la distinción entre norma y formulación de norma. Las formulaciones de norma son expresiones lingüísticas y las normas son los significados de esas expresiones lingüísticas, lo cual nos permite volver a la distinción entre oración y significado. La formulación sería la oración y la norma sería el significado de la oración. Eso como resumen básico del problema ontológico. Yo les acabo de preparar un diagrama que me parece útil para ubicar los problemas. Normalmente la filosofía aborda diferentes problemas, problemas de la ontología, de lo que hay, de lo que existe en el mundo, que era el problema este que habíamos visto, el problema de la lógica, el problema de la epistemología, el problema del conocimiento, y el problema metodológico. En la teoría de Alciorroni-Wolygin hay respuesta o hay reconstrucción teórica para estos cuatro problemas. Es decir, es una teoría del derecho bien amplia, bien completa, en tanto y en cuanto da respuesta a problemas ontológicos, a problemas lógicos, a problemas epistemológicos y a problemas metodológicos. Lo que hoy quiero hacer es considerar el problema lógico vinculado al problema epistemológico. Necesito recuperar algo que había empezado a explicar en esa sesión que tuvimos el lunes, la distinción entre normas y proposiciones normativas. Entonces, volvamos al punto de la distinción entre normas y proposiciones normativas que nos plantea, nos introduce en el problema del conocimiento del derecho. Esta distinción, la distinción entre normas y proposiciones normativas, es una distinción, les decía yo, crucial en la teoría del derecho de Alciorroni-Wolygin. Ellos insisten en que esta distinción es inevitable para dar cuenta de manera acabada, satisfactoria, del fenómeno jurídico. La distinción entre normas y proposiciones normativas no fue introducida por Alciorroni-Wolygin en la teoría del derecho. Esta distinción estaba en la teoría del derecho de corte positivista, por lo menos estaba en los clásicos positivistas, en los más cercanos, en los contemporáneos. Estaba en Kelsen, estaba en Ross, estaba en Hart, aunque en términos un tanto más oscuros, y estaba fuertemente enfatizada en la teoría de von Wright. En Kelsen, la distinción aparece trazada en términos de normas jurídicas y enunciados jurídicos. Las normas jurídicas son las de derecho positivo y los enunciados jurídicos son enunciados descriptivos de normas jurídicas. Esto en la teoría kelseniana. No se olviden que Kelsen pretende construir una ciencia del derecho y por lo tanto necesita describir el derecho. Como ciencia pretendida, debe describir el derecho. Entonces tiene dos categorías, las normas, que son el objeto, y los enunciados jurídicos, que son la descripción del objeto. Ross tiene la misma distinción, aunque con algunas variaciones, que ahora les explico, y con otra terminología similar, pero otra terminología. Ross tiene la distinción entre reglas jurídicas y proposiciones jurídicas. Las reglas jurídicas son las reglas de derecho y las proposiciones jurídicas son las proposiciones de la ciencia del derecho. El punto de diferencia en el modelo de Ross y en el modelo de Kelsen pasa por lo siguiente. Kelsen pretende describir las normas válidas y Ross pretende describir las normas vigentes. Entonces, son dos modelos de ciencia del derecho diferentes. El objeto no es exactamente el mismo. Son normas, pero en un caso son normas válidas, digámoslo así, por de pronto, las normas producidas por el legislador. Y por otro lado, en el modelo de Ross, son las normas vigentes, es decir, las normas aplicadas por los tribunales. Entonces, aquí hay dos modelos de ciencia diferentes, pero las dos categorías son similares. El objeto de descripción es una norma, o una norma válida, o una norma vigente, y la descripción se produce a través de proposiciones. Proposiciones que son descriptivas de normas válidas o de normas vigentes. Hart, más o menos al mismo tiempo, porque recuerden ustedes las fechas de la producción de estos libros clásicos, la segunda edición de la teoría pura, que es cuando esto está bien trazado, sobre el derecho y la justicia, el concepto de derecho. Estamos hablando más o menos del mismo tiempo, comienzos de los años 60. Hart, en ese mismo tiempo, introduce la distinción en términos bastante más oscuros. Y allí la reconstrucción no es tan sencilla. Él tiene la distinción trazada en términos de enunciados internos y enunciados externos. Los enunciados internos son enunciados del derecho. Los enunciados externos son enunciados acerca del derecho. Por eso es que en el modelo hartiano está dando vuelta siempre esta idea que viene del ámbito de las ciencias sociales, del observador y el participante. El participante es el que está afectado por las reglas y el observador es el que, sin estar afectado por las reglas, da cuenta de las reglas. Esto supone, en la teoría de Hart, la distinción entre punto de vista interno y punto de vista externo. En cualquier caso, más allá de las dificultades que plantea la teoría de Hart a este respecto, él necesita, y es consciente, él necesita dos categorías, enunciados internos y enunciados externos. Los internos son los del derecho y los externos son acerca del derecho. Donde la distinción es muy similar, donde la distinción es muy similar a la de Alchurrón y Bullin, es en von Wright. Von Wright, en el 63, en Norma y Acción, tiene las categorías norma y proposición-norma. A veces dice proposición-norma y a veces dice proposición normativa directamente, como adoptan Alchurrón y Bullin en su teoría. Pero tiene claramente trazada la distinción entre normas y proposiciones acerca de normas. Lo que tienen en común estas cuatro reconstrucciones es algo que yo les he venido diciendo desde el primer momento cuando reconstruíamos la idea de positivismo jurídico en la teoría de Altchorrón y Burlinghi. Las normas no son verdaderas ni falsas, porque son reguladoras de conducta, son prescriptivas, no están describiendo la realidad, entonces no son ni verdaderas ni falsas, pero tienen la propiedad que pueden ser obedecidas o desobedecidas. En cambio, las proposiciones normativas invierten estas propiedades. Son verdaderas o falsas, son verdaderas o falsas, sin embargo, no regulan conducta. No tienen capacidad de regulación de conducta porque precisamente su función es descriptiva y no prescriptiva. Y esto introduce una distinción tajante entre descripción y prescripción. El derecho no es descriptivo, es prescriptivo. La ciencia del derecho, en cambio, se supone es descriptiva, y en el modelo positivista que adoptan Altchorrón y Burlinghi es un modelo descriptivo, no valorativo. Este es el segundo punto, la distinción entre descripción y valoración. Entre descripción y valoración en paralelo a descripción y prescripción. Entonces, el derecho prescribe, la ciencia describe. Describe y no valora. No valora el derecho positivo. Y esto introduce el tercer punto. El tercer punto es la distinción tajante entre ser y deber ser. Es más o menos todo lo mismo. Todo está vinculado, descripción, prescripción, descripción, valoración, ser, deber, ser. Entonces, en el modelo positivista, que está en la base de la teoría del Altchorrón y Burlinghi, la ciencia del derecho, ahora llegaremos al problema epistemológico, al problema metodológico, no valorará el derecho y mantendrá una distinción tajante, clara, entre la descripción del derecho y la valoración del derecho. Entre ciencia del derecho y política legislativa. En política legislativa se encargará de la valoración necesaria para la producción del derecho y de la eficacia del derecho. En todo caso, puede haber algún tipo de vinculación en la evaluación de la eficacia, y ahí aparecerá el problema de cómo evaluar la eficacia de las normas, etcétera, pero no la valoración moral, eficacia empírica sí, valoración moral no. La valoración moral en este modelo está descartada. En la teoría de Altchorrón y Burlinghi hay un punto que es clave en la reconstrucción de la distinción entre normas y proposiciones normativas. Y es un punto que está planteado por von Wright, del cual se valen Altchorrón y Burlinghi con insistencia. Sacan mucho provecho de ese punto que está planteado por von Wright en Norma y Acción. ¿Qué es lo que se llama la ambigüedad sistemática de las oraciones deónticas? Las oraciones deónticas son oraciones que contienen palabras como obligatorio, prohibido o permitido. Prohibido fumar, obligatorio pagar los impuestos, facultativo pasear por el parque. Estas son oraciones deónticas, frases o oraciones deónticas, oraciones que contienen términos, insisto, como obligatorio, prohibido o facultativo. Y otros más, derecho, debido, permitido. Lo que señala von Wright y explotan Altchorrón y Burlinghi es que estas oraciones, tomemos una de ellas cualquiera, prohibido fumar, por ejemplo, tiene la ambigüedad siguiente, que se considera una ambigüedad sistemática, lo cual supone que se produce siempre, siempre, siempre está el problema enfrente. Cuando yo digo prohibido fumar, puedo hacer dos cosas distintas. Con la misma frase, prohibido fumar. Si yo dijera en este momento, está prohibido fumar en clase, puedo estar haciendo dos cosas. Puedo estar prohibiendo, y en ese caso la oración prohibido fumar en clase se está usando para dictar una norma, que es una norma prohibitiva, o puedo estar expresando una proposición normativa. La proposición normativa sería la descripción de la existencia de una norma que prohíbe fumar en clase. Cuando yo digo entonces, está prohibido fumar en clase, no estoy prohibiendo, estoy informando que existe una norma en algún ámbito de la universidad en virtud de la cual está prohibido fumar en clase. Entonces, la oración está prohibido fumar en clase o prohibido fumar en clase es ambigua, es sistemáticamente ambigua. Expresa norma o expresa proposición normativa. Si expresa norma, regula conducta y no es ni verdadera ni falsa. Si expresa proposición normativa, por el contrario, es verdadera o falsa y no regula conducta. Es verdadera si efectivamente existe la norma que prohíbe fumar en clase y falsa en caso contrario. Aquí está adoptada la teoría de la verdad por correspondencia. La verdad por correspondencia está en la base de la teoría de Altrón y Bulín. Verdad por correspondencia supone que lo que se dice ocurre en la realidad. Si yo digo el vaso está sobre la mesa, la afirmación, la proposición es verdadera si efectivamente el vaso está sobre la mesa. Y falsa la proposición en caso contrario. Si el vaso no está sobre la mesa, la proposición es falsa. Como tenemos esta ambigüedad en las oraciones deónticas, que son las que típicamente expresan normas, Alchurrón en el año 69, ya producido Deontic Logic en el 51, señala que se necesitan dos formalismos diferentes para dar cuenta de esta ambigüedad. En Deontic Logic, von Wright pretende una lógica de normas, pretende desarrollar una lógica de normas, pero no se percata de la ambigüedad y trabaja esas categorías que tiene enfrente como si tuviesen valor de verdad. Entonces, en realidad, buscando trabajar con normas, está trabajando con proposiciones normativas. Recién se da cuenta de esto en el 63 y dice, necesito dos categorías, normas y proposiciones normativas, pero en el 63 desarrolla una lógica de proposiciones normativas y no introduce dos formalidades, una para normas y otra para proposiciones normativas. El que introduce la distinción en el formalismo es Alchurrón en el 69. Y ahí nos habíamos quedado precisamente en la sesión pasada. Esa es básicamente la representación formal que sugiere Alchurrón y Bulí, Alchurrón en el 69 y que se retoma después en los trabajos posteriores. A la izquierda tienen la representación de normas, una O común, en mayúscula, afectando a una proposición, una variable proposicional, P. P es el nombre de una acción, por ejemplo, fumar, o votar, o caminar. Ahí hay una discusión acerca de qué representa P, el nombre de una acción, representa una acción, la descripción de un estado de cosas. No me quiero detener en este punto porque es menos importante. Pero hay una discusión acerca de qué representa P. En principio, P representa una acción o el nombre de una acción. Una acción como fumar, matar, pagar los impuestos, etc. Entonces, la B corta representa la prohibición y la P el permiso. Entonces, cuando tengo la columna de la izquierda, tengo oraciones usadas prescriptivamente. Estoy obligando a P, estoy prohibiendo P o estoy permitiendo P, prescriptivamente. En cambio, en la columna de la derecha, tengo proposiciones acerca de normas. Esas proposiciones me están indicando, aparece alfa, eso veíamos en la sesión pasada, como el sistema de referencia. Esta O, a diferencia de esta, es descriptiva y lo que está diciendo es más o menos esto, esta expresión. Existe una norma que obliga a hacer P en alfa, en el sistema alfa. Existe una norma que obliga a hacer P en el sistema alfa. La definición, esto sería igual a la norma que obliga a hacer P, pertenece a alfa. Esta diría, existe una norma que prohíbe hacer P en alfa. La norma que prohíbe P pertenece a alfa. Y esta es más problemática. Esta es más problemática porque esta es de vuelta ambigua. Permitido P en alfa puede significar dos cosas diferentes. Puede significar que hay una norma que permite P en alfa, que la norma permitido P pertenece al sistema alfa, o puede significar que la norma que prohíbe P no pertenece a alfa. Entonces, se necesitan dos formalismos para estas dos reconstrucciones del permiso. Acá el signo positivo y acá el signo negativo, que representan el permiso positivo o fuerte y el permiso negativo o débil. El positivo supone que hay una norma y es una norma permisiva. El negativo supone que no hay una norma, es una norma prohibitiva. Entonces, esta ambigüedad que tenemos aquí, no tenemos aquí, obviamente. Entonces tenemos en realidad, en torno al permiso, varias reconstrucciones posibles. El permiso, entonces puede tener carácter normativo, prescriptivo, puede estar permitiendo, cuando yo digo permitido P, puedo estar permitiendo, o puedo estar describiendo una situación relativa al permiso. En su primera reconstrucción puedo estar diciendo que hay una norma que permite. En su segunda reconstrucción puedo estar diciendo que no hay una norma que prohíbe. Yo les sugería como caso paradigmático de análisis conceptual en el material que tienen, el concepto de permiso. Había una reconstrucción allí, tienen en el texto, acerca de ¿qué consiste el análisis conceptual? Ellos dicen, para simplificar mucho, consiste en pasar un concepto oscuro o un tanto oscuro, reemplazar, pasar a otro más claro, más fecundo, para ponerlo en términos muy llanos. Reconstruir un concepto es convertir un concepto oscuro en un concepto un tanto más claro, un concepto poco riguroso en un concepto más riguroso. Aquí tienen el ejemplo. Tengo la palabra permiso y el análisis me lleva a mostrar que la palabra permiso en una oración puede tener tres significados. Permiso como prescripción, permiso como descripción y como descripción en sentido positivo o como descripción en sentido negativo. Y les agregué luego un punto que me parece interesante y que está estrechamente vinculado y que juega un papel fundamental en la teoría de Alchorron y Wurlikin, que es el llamado principio de permisión. A veces le llaman principio de permisión y a veces le llaman principio de prohibición. Pero están pensando y hablando siempre del mismo principio. Aquel principio según el cual, si algo no está prohibido, entonces está permitido. Lo que no está prohibido, está permitido. Me gustaría mostrarles cómo funciona. Para no complicar, vamos a tomar la acción P. En lugar de hablar de todas las acciones, hablemos de la acción P. Yo digo, si no está prohibido P, entonces está permitido P. En realidad el principio es más amplio. Dice, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, podríamos trabajar también con la expresión, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero trabajemos con... Si P no está prohibido, entonces P está permitido, para hacer más elemental el análisis. Por de pronto tengo ya instrumental para señalar lo siguiente, que esa expresión, si no está prohibido P, entonces está permitido P, puede estar expresando una norma o puede estar expresando una proposición normativa, porque tengo la ambigüedad sistemática de las oraciones deónticas, y acá tengo dos oraciones, perdón, tengo dos palabras deónticas. Tengo prohibido y tengo permitido. Entonces, el hecho de tener aquí dos términos deónticos ya me convierte a la oración en una oración deóntica y por lo tanto me convierte a la oración en una oración ambigua. Entonces, ¿cómo se está usando la oración? ¿Se está usando como norma o se está usando como proposición? La respuesta, obviamente, depende del contexto. Depende del contexto. Si se está usando como norma, lo más probable es que se esté queriendo permitir la acción P cuando la acción P no esté prohibida por otra norma del sistema. Esa norma vendría a jugar el papel de una norma de clausura. Estaría permitiendo la acción que no está prohibida por otra norma del sistema. Pero esta no es la única reconstrucción posible. Hay otras reconstrucciones que pasan por distinguir precisamente ahora en el término permitido la posibilidad de que permitido sea permitido fuerte o permitido débil. Porque todavía no sabemos en cuál de los dos sentidos está siendo utilizado el término permitido. Si no está prohibido P, entonces está permitido P. Pero está permitido en sentido fuerte o en sentido débil. O sea, tengo una segunda ambigüedad. La primera es la ambigüedad de las oraciones deónticas. Y ahora una segunda ambigüedad en la palabra permitido. Si voy muy rápido, me detienes. Dos planos. Son dos ambigüedades. La ambigüedad de si es norma o es proposición, y después, cuando tomo permitido, si es permitido en sentido fuerte o en sentido débil. Yo creo que son cuatro reconstrucciones las disponibles. Alchurrón y Bulín hablan siempre de tres reconstrucciones disponibles. Cuando tuvimos el debate con motivo de los 75 años de Eugenio, yo le planteé pasar de tres a cuatro. Y en su respuesta verbal dijo sí, pero en su respuesta escrita dijo no me entusiasma, son tres. Yo les muestro lo que puede salir usando la reconstrucción. Necesito introducir la negación y el condicional. Esto será negación. Esto será y entonces. despacito. La primera es una norma. La primera dice que si no está prohibido P, entonces está permitido P, pero como norma. Pero es una norma tautológica, porque decir que no está prohibido es lo mismo que decir que está permitido en términos normativos, por un principio que se llama, y que ahora vamos a ver, de interdefinición, de equivalencia. Cuando yo digo que está prohibido P, puedo decirlo también empleando las palabras no está permitido P. Entonces, lo primero es absolutamente trivial. Esta versión es trivial. Si no está prohibido P, entonces está permitido P. Como permitido P quiere decir no prohibido P, lo que está diciendo es si no está prohibido P, entonces no está prohibido P. Si no está prohibido, no está prohibido. La segunda, en cambio, dice otra cosa. Dice, fíjense que ya no es una norma, sino una proposición normativa. Y dice, si en el sistema alfa no hay una norma que prohíbe P, entonces esta norma permite. Esta es muy interesante. Esta versión es particularmente interesante. La situación es esta. El sujeto observa el sistema y mira a ver si hay una norma que prohíbe. No encuentra la norma que prohíbe. Entonces dice, dado que no hay una norma que prohíbe, P está permitida. Claro, esta norma no es de existencia necesaria, es de existencia contingente. La acción P estará permitida si esa norma está en el sistema. Esta norma debe estar en el sistema para que opere como norma de clausura. Su existencia no es necesaria, su existencia es contingente. Si el legislador introduce esta norma, entonces cuando la acción P no está prohibida en el sistema, está permitida por esa norma en el sistema. 3 dice lo siguiente, que si no está prohibido P en alfa, entonces P está permitido en sentido fuerte en alfa. ¿Qué quiere decir que está permitido en sentido fuerte en alfa? Quiere decir que esto, quiere decir que la norma que permite P pertenece a alfa. Ahora vamos a poner las cosas que tienen para que se vean. Y aparece la ambigüedad ahora, un permiso fuerte, permiso débil. Dice que si no existe una norma que prohíbe P en alfa, entonces está permitido en sentido fuerte P en alfa. Entonces supone que la norma que prohíbe P pertenece a alfa. 4 dice otra cosa. Dice que si no existe una norma que prohíbe P en alfa, entonces está permitido en sentido débil P en alfa. Es tanto como decir que la norma que prohíbe P no pertenece a alfa. Esto es absolutamente trivial. Esto es lo que está diciendo, que si no hay una norma que prohíbe, entonces no hay una norma que prohíbe. Así como esta versión, que era normativa, era trivial por tautológica, esta también es trivial por tautológica. Esta, en cambio, no es trivial, sino que es tautológica. Esta está diciendo, y esta es una proposición, no es una norma. Esta es una norma, no es una proposición. 2 es una norma. 3 no es una norma, es una proposición. Aquí el consecuente es una proposición. Aquí el consecuente es una norma. Esta está permitiendo, esta está describiendo. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que si en el sistema no hay una norma que prohíbe, entonces en el sistema habrá una norma que permite. ¿Cuándo va a ser verdadera esta proposición?
cuando estas normas estén en el sistema. Si estas normas están en el sistema, esta proposición va a ser verdadera. Y esta proposición va a ser falsa si estas normas no están en el sistema. Entonces, ¿cuál es la norma de clausura? ¿Cuál es la que clausura el sistema diciendo que la acción está permitida si no hay una norma que prohíbe? Dos. Dos es una norma de clausura. Dos es una norma de clausura. Tres no es una norma de clausura. Tres es una descripción de lo que ocurre cuando hay una norma de clausura. Entonces yo creo que esto muestra en verdad de manera fenomenal
la riqueza del análisis conceptual, del análisis filosófico. Yo no consigo imaginar un ejemplo más paradigmático de análisis conceptual. En la teoría del churrón Bulín, creo que es el mejor ejemplo de aplicación del análisis filosófico a un concepto, el concepto de permiso. Se toma el concepto de permiso, se traza la distinción entre permiso como norma y permiso como proposición, luego se distingue entre permiso fuerte y permiso débil, y se aplica a una idea, a un principio que está en la base de la teoría del derecho, de la práctica jurídica, el principio de permisión, el principio de prohibición. Algunos incluso en el ámbito constitucional le llaman el principio de la libertad jurídica, lo que no está prohibido está permitido. La denominación depende mucho de la tradición. Pero me interesa saber si esto, a pesar de su complejidad, se comprendió. Yo no espero que repitan, quiero saber simplemente si entendieron esta parte. No, la que yo le propuse a Eugenio fue esta.
Ellos dicen, hay tres, toman dos, tres y cuatro. Pero esta está disponible, porque es parte de algo que vamos a ver ahora, la mera interdefinición de los operadores normativos. Claro, es trivial, pero si por trivial no debería estar en la lista, esta tampoco debería estar en la lista. En realidad la primera lo que hace es decir algo autológico. ¿Cómo puedo yo decir, de qué otra manera puedo decir prohibido pecho? ¿Cómo puedo decir, de qué otro modo puedo decir prohibido fumar? Esto equivale a no está permitido fumar. Y si yo digo que no está prohibido fumar, ¿de qué otra manera puedo decir eso? No está prohibido fumar. Es eso. Es como que si no está prohibido P, es lo mismo que está permitido. Es lo que viene en mi texto. Que si no está prohibido P, entonces está permitido. Es tanto como decir que si no está prohibido P, entonces no está prohibido P. Porque si está permitido P, entonces está permitido P. Es trivial. Normativamente es trivial. Así como esta es trivial proposicionalmente hablando. Porque esto es lo único que hace es repetir. Dice que si no hay una norma que prohíbe, entonces no hay una norma que prohíbe. Las cosas interesantes son estas dos. Y esta funciona como regla de clausura. El contingente de existencia. Y lo que habla introduce se clausura el sistema. Y esta es proposicional, descriptiva de lo que sucede si está la regla de clausura. Si está la regla de clausura, entonces puedo decir que si no hay una norma que prohíbe, habrá una norma que permite. Está la regla de clausura. Y esta distinción tan sutil entre tantos elementos no es considerada en muchos contextos,
sobre todo en contextos de filosofía moral y en contextos donde se introducen categorías como razón excluyente, etcétera, que en definitiva son normas, terminan sacando conclusiones muy extrañas si se aceptan estas distinciones, porque confunden el permiso normativo con el permiso descriptivo y confunden el permiso descriptivo fuerte con el permiso descriptivo débil. Si uno tiene el aparato conceptual disponible, esas confusiones a las que llegan en filosofía moral no se producen, se diluyen por completo, pero no se olviden que la distinción entre normas y proposiciones normativas es típica del positivismo. Entonces, por ejemplo, los realistas morales no quieren la distinción entre descripción y prescripción. ¿Por qué? Porque quieren normas que son verdaderas o falsas. Quieren funcionar con normas que tienen valores de verdad. Normas que tienen valores de verdad porque hay hechos, que son hechos morales, hechos normativos, que hacen verdaderas a las normas. Este es un punto importantísimo en el debate. En esta teoría no hay hechos que hagan verdaderas a las normas. No hay hechos que hagan verdaderas a las normas. Por eso se le denomina teoría no cognoscitivista de las normas, porque las normas no tienen función cognoscitiva. Autores que diluyen la distinción entre normas y proposiciones normativas son, por ejemplo, les decía yo, Ronald Dworkin y Carlos Nino. Ronald Dworkin sencillamente tiene una categoría, las proposiciones de derecho. Y con eso se arregla. Y las proposiciones de derecho son reguladoras de conducta y verdaderas o falsas. Entonces, claro, aquí uno tiene un problema. Cuando enfrenta la teoría, si sigue el juego, llega a unas consecuencias, a unas conclusiones raras. Y si uno introduce la distinción, la teoría está llena de trivialidades. Lo mismo pasa con muchos de los trabajos de Ras, donde por no distinguir claramente entre normas y proposiciones y entre permiso fuerte y permiso débil, las confusiones son muy obvias al pasar a este esquema. ¿Sí?
Número dos, la proposición, una nueva respuesta.
El antecedente
es una proposición y el consecuente es una norma. Dice si en el sistema, dice la autoridad, y va a dictar una norma, dice, si en el sistema que yo dicté no hay una norma que prohíba P, consideren P una acción permitida. P está permitida. Dicho por la autoridad.
Entonces, él permite bajo la condición de que en el sistema no haya una norma prohibitiva.
De que él no haya prohibido. Es decir, yo soy parte de la autoridad. Yo no he prohibido, entonces yo permito.
Si yo no prohibí, yo permito. Permito con esta norma.
Sí. Bueno.
Permito con esa. Aquí te puede ayudar algo que usaba Alchurrón, usaba en clase, como explicación metafórica. Veamos porque es interesante. A ver si la metáfora de Alchurrón sirve. Él decía, imaginemos que yo tengo la posibilidad de pintar las acciones humanas. Pintar con pintura. Tengo cuatro colores. O tres. El rojo para las acciones prohibidas. El verde para las acciones permitidas. Y el azul para las acciones obligatorias. Entonces tengo mis tachos de pintura, rojo, amarillo y azul, las prohibidas, las permitidas y las obligatorias. ¿Cambié el color? Entonces, para no,
rojo, prohibido, azul, ¿qué tiene que ser?
Obligatorio.
Y amarillo, permitido.
Ahora nos ponemos de acuerdo y no nos creamos problemas.
Bueno.
Entonces tengo tres tachos de pintura, mis pinceles, y todas las acciones humanas. Y voy pintando. Tengo una acción, la encuentro, la acción X, y esta va prohibida. Le pongo entonces color rojo. Esta, la acción Y, la acción Z, y esta también prohibida, le pongo el color rojo. Y la acción N, y esta obligatoria, le pongo color azul. Y esta, la acción M, y esta amarilla, le pongo color amarillo, le queda permitida. Pero claro, como no tengo tiempo de agotar la pintura de las acciones humanas, tengo muchas acciones pintadas, pero tengo muchas acciones sin pintar. Entonces decía el churrón, ¿y cómo vamos a funcionar con las acciones que todavía no están pintadas? Y decía él, funcionemos como si estuviesen pintadas de amarillo. Las acciones que están pintadas, del color que tienen. Y las acciones que no están pintadas, funcionan como si estuviesen pintadas de amarillo. Entonces, la metáfora es muy linda y muy ilustrativa. Todas las acciones que todavía no están calificadas normativamente por la autoridad, se tienen como permitidas. O, si tú quieres, como facultativa. Y aquí hay un punto interesante. Solo puede ser permisiva esa regla de cláusula. No puede ser prohibitiva ni puede ser obligatoria. No puede ser prohibitiva, porque si la regla dijera todas las acciones que no están pintadas son acciones prohibidas, me encontraré con la dificultad de que si la acción no está pintada, está prohibida, y la omisión tampoco está pintada, entonces está prohibida. Entonces tengo prohibida la acción y tengo prohibida la omisión. Tengo una contradicción. Un autoritario y dijera, todas las acciones que no están pintadas se tienen por obligatorias. Entonces me encuentro con la acción X que no está pintada y es obligatoria. Su omisión tampoco está pintada, pero también es obligatoria. De vuelta tengo contradicción. La acción es obligatoria y la omisión es obligatoria. Hacer es obligatorio y no hacer es obligatorio. En cambio, el permiso es el único operador que permite, posibilita decir las acciones que todavía no están pintadas están permitidas porque que esté pintada de amarillo la acción y que esté pintada de amarilla la omisión no crea ningún problema. Lo permito. Sí. Sí. No, ya estaríamos en tres. Ya sería tres.
¿Por qué no lo he permitido? Ahora lo permito. Eso no parece que sería exceder una prescripción o una discreción.
Bueno, el problema siempre es contextual. Tienes que poner en el contexto la oración y ver qué estás haciendo. Si estás expresando una norma o si estás expresando una proposición normativa. No, pero una norma describiendo en el antecedente. Lo que dices es, si en el sistema usted no encuentra una norma prohibitiva, permito. Si en el sistema usted no encuentra que la acción esté pintada, funcione como si estuviese pintada de amarillo. No está pintada. Funcione como si estuviese pintada de amarillo. Es decir, ¿puedo hacer? Sí puede hacer, porque no está pintada. Porque todavía no está pintada. Entonces, las acciones que no están, para decirlo en otros términos, las acciones que no están reguladas se tienen por permitidas. Por reguladas es más amplio que prohibido, porque puede que esté regulada como obligatoria, puede que esté regulada como permitida. De ahí hay alguna dificultad adicional. Estos,
entre paréntesis, plantea. Yo jamás terminaré este curso en mi clase de vida. Esta otra metáfora que usaba el churrón, me cuento las metáforas que usaban ellos porque son ilustrativas y muestran un modo de trabajar la filosofía. Yo tengo dividía las acciones que están reguladas y las acciones que no están reguladas en una caja. Imaginemos que tenemos una enorme caja donde están todas las acciones humanas. Estas son las acciones humanas. Y tengo dos compartimientos. En un compartimiento tengo las acciones que ya están reguladas por derecho y en el otro compartimiento tengo las acciones que no están reguladas por derecho. Y ahora introduzco una regla según la cual las acciones que no están reguladas están permitidas. Introduzco esta regla. Y digo, si no está regulada, está permitida. ¿Qué pasó con la caja? Efectivamente, desapareció la distinción entre acciones reguladas y no reguladas. Ahora todos están reguladas. Por eso es una regla de clausura. Porque deja reguladas todas las acciones remanentes que todavía no están calificadas por la autoridad. La distinción entre acciones reguladas y no reguladas ha desaparecido. Ahora todas están reguladas.
Esa metáfora también es muy linda, la metáfora de la caja. La metáfora de las pinturas es muy linda y la metáfora de la caja también es muy linda. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vamos bien, sí, sí. Bueno, ahora tenemos que introducirnos, ahora recién vamos a introducirnos en la lógica de Ondi. Y esto fue apenas un anticipo.
Un anticipo. Me interesa saber si, más allá de poder repetir, que seguramente es difícil, se comprendió todo esto, porque de verdad es importante en la televisión. Si hay preguntas, ponerlas ahora sin inconveniente. No espere nada después, porque el después va a ser muy tarde a lo mejor. Bien, los dos formalismos bien, el formalismo para norma, un formalismo para proposición normativa, bien. Vamos a pelear un poquito con la lógica de ahora.
Pocas áreas del saber tienen fecha de aparición más o menos exacta. Con el caso de la lógica deóntica ocurre algo peculiar. Tiene una fecha de nacimiento. Es 1951. Hay algunos antecedentes, siglo XIV, por allí, algunas ideas dando vueltas. Pero la lógica deóntica nace en 1951 con un artículo muy breve de von Wright, titulado precisamente Deontic Logic. Aparece en la revista Mind. Él tomó la sugerencia de un colega, Broad, que le propuso llamar deóntica, porque tiene que ver con deontos, con el deber ser. Entonces, él estaba buscando relaciones lógicas. No se olviden que von Wright era fundamentalmente un lógico, sobre todo en ese tiempo trabajaba problemas relativos a la lógica, después amplió su campo de investigación e introdujo normas, inducción, probabilidad, explicación, comprensión, pasó a temas relativos a medio ambiente. Incluso en sus últimos trabajos, poco antes de morir, decía que el siglo XXI ya no sería el siglo de la lógica, sino el siglo de la ética, que había que ir pensando en un reacomodo de la filosofía analítica. Esto para mostrar que von Wright pasó por mucho, aunque nunca abandonó su interés por la lógica deóntica. Empezó en el 51 y mantuvo el interés hasta el final, hasta el final de sus días. Siguió publicando sobre lógica deóntica. Uno de sus últimos trabajos está titulado, a modo de interrogación, ¿hay una lógica de normas? Hay una lógica de normas. Todavía al final de su carrera él se planteaba el problema de la lógica deóntica. Y osciló, en todos esos años, osciló entre el optimismo y el pesimismo. Que sí, que no, que sí, que tal vez, que si se introdujera tal posibilidad, si ocurriera tal o cual cosa. Por ahí era muy escéptico y decía, estamos equivocados, no vamos a construir una lógica. Por ahí decía, es posible. Alchurón y Bulín asumieron la posición optimista desde el primer momento. Hay lógica de normas. Se busca la fundamentación en el camino, pero se asume de entrada que hay lógica de normas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto debate? Porque en el camino un lógico muy, muy destacado, Jorgensen, planteó un problema al que se le llama todavía hoy y sigue sin resolverse, imagínense, en 2011, 60 años después, más de 60 años después, sigue sin resolverse. El dilema de Jorgensen se puede presentar de modo muy simple o de modo más complejo. Yo en el material les presenté de los dos modos, el modo muy simple y el modo más complejo. El dilema de Jorgensen más o menos dice esto. La lógica siempre funcionó con valores de verdad. Todas las conectivas, el I, el O, el NO, etcétera, las tablas de verdad, toda la lógica funcionó siempre con valores de verdad. Las normas no tienen valores de verdad. Entonces, o una de dos, o no hay posibilidades de lógica de normas, o bien hay posibilidades de lógica de normas, pero entonces la lógica se fue más allá de la verdad. ¿Se entiende el dilema? Lo planteo de vuelta. La lógica funciona con valores de verdad. La lógica clásica funciona con valores de verdad, desde sus orígenes. Las normas no tienen valores de verdad. Entonces, no hay más que dos alternativas, y este es el dilema. No hay lógica de normas, no puede haber lógica de normas. O bien, puede haber lógica de normas, pero entonces hay que abandonar la concepción clásica de la lógica, que ya no depende de valores de verdad. Este problema no está resuelto. Seguimos trabajando como si tuviésemos resuelto el problema, y estamos pensando algunos cómo podría resolverse el problema. Hay filósofos y lógicos empeñados en encontrar el problema. Von Wright decía, en estos últimos trabajos, decía que es un quebradero de cabeza. Este problema es un quebradero de cabeza. Es la más renuente de todas las lógicas no clásicas. La lógica clásica tiene una serie de derivaciones llamadas lógicas no clásicas, por ejemplo, las lógicas modales, lógica de la necesidad, la posibilidad, de la creencia, del conocimiento, del tiempo. La lógica deóntica es una lógica no clásica. Y decía Von Wright, esta es la más terrible de todas, es la más terrible de todas, porque el esfuerzo que requiere es enorme. Hay que abandonar toda la lógica clásica para poder aceptar que existe lógica de normas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que uno intuitivamente no tiene problema en usar negaciones, conjunciones, disyunciones en el ámbito de las normas. Yo puedo decir, por ejemplo, si llueve, entonces es obligatorio cerrar la ventana. Y entonces usé la expresión sí, entonces, típica expresión lógica, el condicional, usé una expresión condicional para formular una norma. En el contexto del fenómeno normativo, si llueve, entonces es obligatorio cerrar la ventana. En un condicional aparece una norma. Entonces, segundo ejemplo, no es obligatorio, dame un ejemplo, no es obligatorio opinar en clase. No es obligatorio opinar en clase. Entonces, la norma está negada. No es obligatorio opinar en clase. La negación, elemento lógico, está negando una norma. O digo, es obligatorio guardar silencio y tomar apuntes. Y aparece la conjunción y, conectando la obligación de guardar silencio y tomar apuntes. Todo el derecho depende del uso de estas expresiones, y, o, no, sí, entonces. No podemos prescindir de estas expresiones, que son unas pocas. Formas de representar esas conectivas, la negación, que es el no, formulación de normas, no en el ámbito de las proposiciones. No, si nos preguntáramos, y el dilema de Jorgensen, ¿se plantean en el ámbito de las proposiciones normativas? Y no, porque allí hay valores de verdad. El dilema no es un problema para las proposiciones normativas, para desarrollar una lógica de proposiciones normativas. El dilema es un problema para desarrollar una lógica de normas. ¿Cómo meto estas palabritas en el contexto de normas? Y uso la lógica para dar cuenta de lo que allí ocurre. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y aquí llegamos a la parte seguramente más difícil del curso. La puedo dar en versión muy simplificada, la puedo dar en versión más sofisticada. Yo creo que basta con que tengan una idea de qué les interesaba y por qué necesitaban al Churrón y Bulín la lógica deóntica y por qué la teoría es particularmente interesante si se acepta que hay relaciones lógicas entre normas. Porque toda la teoría depende de que haya relaciones lógicas entre normas y esta es una dependencia que no tiene sustento, subrayo. En la teoría nunca se ofreció sustento para la tesis de que hay relaciones lógicas entre normas. Se asume que hay relaciones lógicas entre normas. a la espera de la resolución del dilema de Jorgensen. Si alguna vez alguien dice el dilema de Jorgensen no tiene solución, la teoría se hunde íntegramente, o casi íntegramente, quedarán algunos restos de naufragio. Entonces, voy a usar una mini versión de la lógica deóntica para que más o menos se hagan una idea de qué se está diciendo en ese contexto y qué se está planteando, sobre todo para lo que voy a necesitar después. Lo que les voy a explicar es lo que se llama normalmente el sistema clásico, el sistema estándar, que fue lo primero que planteó von Wright. Eso, si bien es cierto, tenía ese problema de que trabajaba con valores de verdad, etcétera, daba cuenta de lo que en verdad interesaba y sigue interesando en términos de relaciones entre los que se llaman operadores de ONU, la obligación, la prohibición y el permiso. Le voy a dar una versión reconstruida del Fortnite del 51, simplificada. Ustedes recordarán el clásico cuadro de oposiciones de Aristóteles, el cuadro de la contradicción, la contrariedad y la subalternación. Aquí hay posibilidades de construir un cuadro similar. En ese cuadro aparece aquí la operación, aquí la prohibición, aquí el permiso de hacer y aquí el permiso de omitir. Aquí un cuadrito con la obligación de fe, la prohibición de fe, el permiso de fe y el permiso de omitir. ¿Qué relaciones lógicas hay entre estos elementos del cuadro? Hay relaciones de contradicción, hay relaciones de contrariedad, de subcontrariedad y de subalternación. Vamos por parte. ¿Dónde hay contradicción? Hay contradicción entre estas. La obligación de fe y el permiso de omitirse son contradictorios. Eso me dicen, es obligatorio pagar los impuestos y está permitido no pagar los impuestos. Es una contradicción. No puede darse el caso si es obligatorio fe y esté permitido omitirse. Este es el primer caso de contradicción, la obligación de hacer y el permiso de omitir. El segundo caso de contradicción es que me prohíben hacer y me permiten hacer. Me dicen que está prohibido fumar y está permitido fumar. No, ya, no estoy de acuerdo. Está prohibido fumar, permitido fumar, pero no lo hago al mismo tiempo. El segundo caso de contradicción es prohibido fe y permitido. Las neuronales entonces marcan relación de contradicción entre nosotros. Relación de contrariedad. ¿Dónde está la contradicción? Como el cuadro de Aristóteles está acá arriba. Me dice que es obligatorio fumar, que está prohibido fumar. ¿Cómo va a ser obligatorio fumar? Que está prohibido fumar. Pero me pueden obligarme a fumar y prohibirme. Tiene que permitir hacer, o me tiene que permitir no hacer.
una de las dos cosas me tiene que tener. Entonces, el individuo C o el individuo C. La relación de subcontrariedad entonces es la disfunción entre el permiso de hacer y el permiso de dominio. Pero el sistema tiene que permitirme una de las dos cosas, hacer o omitir. Y luego quedan dos relaciones de subalternancia. Que son las laterales. La dominación de hacer y el permiso de hacer. La prohibición de hacer y el permiso de hacer. ¿Qué relación hay entre estas? La relación es de implicación. Si es obligatorio hacer, entonces está permitido. Si me obligan a pagar un impuesto, no me permitirá pagar un impuesto. La obligación de fe implica el permiso de Dios. Y lo mismo ocurre en el costado derecho. La prohibición de fe implica la permisión de omitir fe. Si me está prohibido matar, me tiene que estar permitido no matar. La prohibición de fe implica la prohibición de omitir. Estos son, digamos, los teoremas básicos de la lógica de Ohm. En una versión, la llamada versión clásica, la llamada versión estándar, hay versiones mucho más complejas y lo que se puede agregar a la reconstrucción es muchísimo. Sujeto, tiempo, acción. Esto puede variar enormemente. Puede variar enormemente. Y hay reglas adicionales. Hay reglas adicionales. Algunas, les voy a explicar tres. A Fondal le parecían interesantes porque veía una analogía muy cercana con lo que ocurría en el ámbito de la lógica de la necesidad y la posibilidad. Tenía una equivalencia, le salía exactamente lo mismo. Entonces les voy a señalar esta relación de que se llama esto en la línea. Una es, allí será que me. Si me graba el micrófono, hablando así me graba el micrófono.
No, pero claro, ya está lo mismo.
Porque si no escribo y vuelvo a la mesa, ¿es preferible?
Sí, preferible más.
Estas son tres reglas de la lógica deóntica que tienen importancia en el esquema. La primera se denomina distribución de la permisión. ¿Cómo se distribuyen los permisos? Es la cuestión. ¿Cómo se distribuyen los permisos? ¿Qué dice la regla de la distribución de la permisión? Dice que si me está permitida una disyunción de conductas, me está permitido P o Q, esto equivale a que me está permitido P o me está permitido Q. Es decir, que la permisión es distributiva respecto de la disyunción. El permiso de una disyunción de conductas equivale al permiso de cada una de ellas. Para los juristas esto es intuitivo, relativamente fácil de ver. Entonces, esto también viene a respaldar la idea de que ¿cómo es posible que no haya una lógica deóntica si en esto estamos todo el tiempo? Estamos diciendo cosas así. Ahora van a ver otra más que es parte de la teoría de las obligaciones. Está en la teoría de las obligaciones, está en el Código Civil, aparece ahí sistemáticamente. Veamos la distribución de la obligación. Fíjense que ahora en la distribución de la permisión era una disyunción de conductas. Ahora será una conjunción de conductas. Es obligatorio P y Q. Es la obligación de una conjunción de conductas. Esto equivale a la obligación de cada una de ellas, a la conjunción de la obligación de cada una de ellas. Es decir, que si a mí me obligan a hacer P y Q, eso equivale a que me obligan a hacer P y me obligan a hacer Q. Si me dicen que es obligatorio guardar silencio y tomar apuntes, eso equivale a que estoy obligado a guardar silencio y estoy obligado a tomar apuntes. Entonces, la distribución es muy similar, solo que en el caso del permiso es de disyunción de conducta y en el caso de la obligación es de conjunción de conductas. Y la tercera es una cuestión que a los civilistas les interesa mucho, es la llamada obligación alternativa. ¿Qué dice la regla de la obligación alternativa? Que si yo estoy obligado a hacer P o estoy obligado a hacer Q, entonces estoy obligado a hacer P o Q. Si estoy obligado a hacer P o estoy obligado a hacer Q, entonces no es equivalencia ya, es implicación. De acá para acá sí, pero de acá para acá no. Esto quiere decir que esto lleva esto y esto lleva esto. Corren los dos sentidos. Este no. Este corre solo en este sentido. Esto implica esto, pero esto no implica esto. En cambio acá sí, esto implica esto y esto implica esto. Entonces, vuelvo sobre la obligación alternativa. ¿Me obligan a hacer P o me obligan a hacer Q? Entonces, me están obligando a hacer P o Q. ¿Estoy obligado a entregar una vaca o estoy obligado a entregar un caballo? Entonces, ¿estoy obligado a entregar una vaca o un caballo? Pero no a la inversa. Si estoy obligado a entregar una vaca o un caballo, de allí no se sigue que esté obligado a entregar una vaca o que esté obligado a entregar un caballo. De acá para acá sí, de acá para acá no. Podríamos seguir con otras, no tiene mucho sentido, simplemente quiero que vean que si se incorpora la lógica deóntica, si se admite que hay relaciones lógicas entre normas, entonces el siguiente paso es pensar los sistemas normativos como sistemas cargados de relaciones lógicas. No, el dilema viene porque conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, se definen con valores de verdad. Y aquí yo no puedo introducir valores de verdad. A menos que, algunos han sugerido, se diga las normas son verdaderas o falsas. Si yo digo las normas son verdaderas o falsas, un segundito agrego, si yo digo las normas son verdaderas o falsas, el dilema de Jorgensen se diluyó. Se diluyó. Esa fue la versión que dio un francés, Georges Kalinowski, dijo las normas son verdaderas o falsas. Tienen valores de verdad. Y era la versión que seguía Nino, dice las normas son verdaderas o falsas, hay hechos normativos que hacen verdaderas las normas. Está prohibido matar, la norma prohibido matar es verdadera, si hay un hecho normativo según el cual es un hecho en un mundo raro, en una ontología rara, pero es un hecho prohibido matar. Entonces, ese hecho hace verdadera a la norma. Segunda alternativa que se le ocurrió a Alf Ross, no tienen valores de verdad, pero tienen valores equivalentes, valores que funcionan como verdadero y falso. Ejemplo, válido e inválido. Entonces él desarrolló, el libro se llama Directivas y Normas, desarrolló una lógica de normas, en lugar de usar verdadero o falso, usaba válido e inválido. El problema es que la analogía no funciona. Si la analogía funcionase, el problema podría quedar resuelto. Pero la analogía no funciona. El válido e inválido no responde a las mismas reglas del verdadero o falso. Entonces, sigo con el dilema. Tercera versión, Maki. ¿Las normas son verdaderas o falsas? Son falsas. Todas son falsas. Todas son falsas. O son verdaderas o falsas, sin problema, Kalinowski, o son todas falsas, porque no hay hechos normativos que hagan verdaderas a las normas, Maki, o bien tienen valores alternativos a la verdad, falsedad, que responden de la misma manera, válido e inválido. Esto no funcionó, se intentó y no funcionó. La versión que daba el Churrón, en sus últimos trabajos, era sostener que la lógica efectivamente había traspasado el umbral de la verdad. Le llamaba lógica sin verdad. Que la lógica, en verdad, definitivamente, no estaba ya en el ámbito de la verdad. La lógica estaba más allá de la verdad. Y que había que buscar definiciones de todos estos elementos, y o no, etcétera, sin valores de verdad. Y entonces tenía alternativas, buscaba alternativas, pero estaba trabajando en esa línea, lógica sin verdad, lógica sin verdad. O sea, estaba tomando el cuerno del dilema, según el cual hay relaciones lógicas entre normas y la lógica se fue más allá de la verdad. Si uno se mantiene con la tesis, el otro cuerno del dilema, la lógica solo funciona donde hay valores de verdad, entonces la consecuencia es inevitable. No puede haber una lógica de normas. Y todo esto es una confusión que tenemos por alguna cosa rara. Todo esto en verdad es fantasía. Si tuviésemos una fundamentación en tal sentido, podríamos ya defenderla, pero no tenemos la fundamentación. Tenemos aproximaciones, intentos. Hay gente que está tratando de dar definiciones de implicación lógica, de las conectivas, sin recurrir a verdadero o falso. El asunto es que desde sus orígenes hasta hoy, todo eso se define en términos de verdadero o falso. Y aquí yo no puedo poner verdadero o falso, porque la tesis fuerte es las normas no son ni verdaderas ni falsas. Positivismo. Este esquema deja sin responder, por eso les decía, asume y no justifica que hay relaciones lógicas entre normas.
¿Sea porque son falsas? ¿Sea porque no tienen?
Que todavía no hemos podido descubrir. Sí, de satisfacción, sí. Sí, no, no, hay muchas opciones, estoy mencionando solo algunas. ¿Se satisface o no se satisface? ¿Sería o eficaz o ineficaz? ¿Sería equivalente a verdadero o falso? Hay muchas críticas, en general no hay consenso ni remotamente acerca de que esa sea una buena reconstrucción de la lógica deóntica en términos de eficaz e ineficaz. Le pasa lo mismo que a válido e inválido. Tienen valores de verdad y son todas falsas. ¿Por qué? Porque no hay hechos normativos que hagan verdaderas. Es como decir, el vaso está sobre la mesa. Mira, un segundo. El vaso está sobre la mesa. ¿Esa proposición es verdadera o falsa? Falsa. ¿Por qué? Porque no hay el hecho normativo que hace, no hay el hecho que hace verdadera la proposición. El hecho no existe. El hecho de que el vaso esté sobre la mesa no se da en el mundo. Entonces, no. Ese es el porqué. Dice, ¿tienen valores de verdad? Sí, pueden tener valores de verdad. ¿Y qué valor de verdad tienen? Falso. El valor de verdad que tienen es falso. ¿Por qué? Porque no hay el hecho que le haga verdadera a la proposición, a la norma. ¿Es una opción? Está en el ámbito de la filosofía moral, en el ámbito de la filosofía del derecho, nadie ha asumido esa reconstrucción como aceptable, y en el ámbito de la lógica tampoco. O sea, está planteada como opción en el ámbito de la filosofía moral. En el ámbito de la lógica no está planteada como opción disponible la hipótesis de que las normas sean todas falsas. Además, genera muchos problemas desde el punto de vista lógico. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Porque esto es mucha paliza, es mucha paliza. Ahora lo que tenemos que explorar, y es lo que quiero hacer en la sesión que viene, es lo siguiente. Si aceptamos que hay relaciones lógicas entre normas, ¿qué pasa con los sistemas jurídicos? Si los sistemas jurídicos son sistemas que tienen incorporadas relaciones lógicas, ¿qué pasa con el sistema? Esta es la cuestión. Concebir los sistemas normativos como sistemas con conexiones lógicas. Entonces yo les voy a mostrar en la sesión de la tarde qué pasa en términos de dinámica del sistema. Es un punto particularmente importante en la teoría del chorrón y bullying. Incluso habrán visto, si llegaron a la sección correspondiente, Von Wright dice que él recién se percató de que todo esto servía para algo, lo dijo en 1976, no, lo dijo después, lo vio en el 76, escuchando una ponencia de Bullin sobre dinámica de sistemas normativos incorporando las herramientas de la lógica. O sea, él había escrito el artículo en el 51 y se dio cuenta que servía para algo en el 76, con una explicación de Bullin sobre dinámica de sistemas. Imagínense, desde luego dicen que a los lógicos jamás hay que preguntarle para qué sirve lo que hace, porque no tienen respuesta.